mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos. La verdad es que la cruzada del alcalde Ourense contra eventos culturales y formativos, pues es conocido y ha creado mucha indignación en muchos sectores. Ha decidido erradicar la Universidad Popular, que son miles las personas que pasaron durante estos 25 años con una larga lista de espera. Su cruzada también fue contra la banda de música municipal, el autono fotográfico, la Miteu sin arroparlo, el FITO sin arroparlo, sin la subvención, festivales como el Festival Primavera de Jazz, qué decir del desmantelamiento del Museo Municipal, de la programación de verano de la ciudad, de la programación infantil los domingos en el Auditorio Municipal y también junto al FITO y a la Miteu, que se siguen celebrando, la MOTI, la Mostra de Teatro Infantil. Y ahora han decidido que no se celebre este año, porque la mayor parte de la subvención era del ayuntamiento, pero ahora ya no cuenta ni con el apoyo de la universidad. Pero como digo,
querrá entrar en el Guinness de los récords por cuántas subvenciones ha dejado de dar a temas culturales la ciudad de Ourense. Guinness, nadie ha hecho semejante cosa.
El festival de cine que se organizaba desde el ayuntamiento, ahora lo organiza la Diputación. Pero atención a lo que decía Fernando Acosta, hay mucho enfado en el sector cultural por lo que se está viviendo. Y Fernando Acosta hace unos minutos pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y dice, lamentaba, decía así, las formas del alcalde Ourense. Vamos a escuchar.
Procuro siempre ser o más respetuoso posible. A mayoría, o inmensa mayoría, las personas que pasaron por cargos que trabajaron con nos, poderán dicilo. Eso non son el que debe dicir. Sempre fui tremendamente respetuoso. Si agora mesmo estou tendo, por dicilo así, unha batalla co alcalde de Ourense en concreto, é porque me faltou directamente o respeto de unha maneira gravísima e porque me sinto como cidadán acosado, pero no meu dereito ao traballo, me sinto acosado. Estou dicindo algo moi grave, pero é que así o sinto.
Bueno, pues así lo ha dicho hace tan solo unos minutos. Lo han escuchado. La batalla que mantiene con el alcalde Ourense porque le ha faltado al respeto. Es increíble realmente, ¿eh?
Se cargan las subvenciones o las ayudas para que se puedan desarrollar estos eventos culturales y se dedica a anunciar eventos culturales que nunca se han programado y que no se van a desarrollar. Dice que va a venir, ¿quiénes eran? Dani Martínez, dice que va a venir Manu Tenorio, dice que va, y ni Dani Martínez, ni Manu Tenorio, ni ninguno, dice, pero ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? O sea, hace que sean imposibles ciertos eventos y luego eso, anuncia otros que son eventos imposibles. O sea, ¿de qué vamos? ¿Qué está haciendo este señor?
Pues hemos escuchado el hartado de miembros del sector cultural que forman parte de la historia de Ourense, porque, ya digo, la MOTI llevaba 18 años de celebración en la ciudad de Ourense y al final pues no se va a celebrar. Y no se va a celebrar porque no cuenta con la partida, no cuenta con el apoyo, la partida económica del Ayuntamiento de Ourense, como la Miteu, como el FITO, el Festival Internacional de Teatro Ourense, que se va a desarrollar en estos días. Próximamente se va a desarrollar, pero claro, en este caso han decidido cerrar la puerta del MOTI este año, lo van a intentar el próximo año, porque no cuentan además con el apoyo de la Universidad de Vigo. Pero hemos escuchado a un Fernando Acosta molesto, molesto y enfadado, como muchos sectores culturales de la ciudad de Ourense. Saludamos a la alcaldesa de Allariz. Vamos a hablar de Allariz en estos minutos aquí con la alcaldesa, con Cristina Cid. Cristina Cid, alcaldesa de Allariz, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Pues hablando de actualidad de Allariz, yo quería empezar por las jornadas de carne de boi que comenzaron este pasado fin de semana. ¿Cómo se están desenvolviendo, alcaldesa?
Bueno, pues la verdad que se están desenvolviendo de forma muy satisfactoria. Tuvimos un cheo total en el primer fin de semana, con una importante reserva feita xa para estos próximos días y bueno, y por ahora incluso xa con algún premiado que xa degustou todas as tapas que había concurso, así que por ahora está marchando todo muy bien.
Recordemos que será ata o 12 de outubro con 23 establecementos participantes, non sei?
Efectivamente, son 23. En esos 23 están incluídos todos aqueles que participan no concurso de tapas e tamén aqueles que, ademais de concursar no concurso de tapas, tamén teñen un menú que ofrecen durante todos estos días. Entonces, é un número moi importante de locales os que están asociados a este programa de xornadas de carne de boi e que son os que fan posible pues que efectivamente teníamos toda esa variedad de partes do boi e toda esa variedad de formas de cociñalo tamén.
Como foi o verán, o mes de setembro, en Allariz, dende o punto de vista turístico?
O verán foi auténticamente fantástico, auténticamente espectacular, e o mes de setembro está sendo un mes de setembro bo. Onte ainda teníamos un acto nun establecemento de hostelería daquela de Allariz, onde se reuniu, bueno, boa parte da hostelería, e o que nos comentaban era, bueno, pues que estaban tendo un setembro, a hostelería galicana, un setembro moi bo, nos que incluso algún estaban batindo récords de facturación en comparación con outros setembros de outras anualidades anteriores. E aí o reto é, bueno, pues que non se quede só no mes de setembro e ora no inicio de outubro e nas xornadas de carne de boi, sino tamén, bueno, pues seguir enchendo de actividades a Allariz para seguir mantendo este nivel hasta Nadal.
Allariz, en Allariz, o que gusta esto de o bo comer, o bo xantar, alcaldesa, hai que ser sincero, porque en Xuño xa houve outras xornadas de boi. Non sei.
É verdad que en Allariz que estamos moi interesados.
E empanada tamén,
todo
recordo.
Que ver, sí, empanada tamén. Todo que ten que ver ca gastronomía. E, bueno, levamos anos xa empeñados en convertirnos tamén nun destino gastronómico e que esa producción local toda que se veu, traballando nela durante estos anos, pues teña unha salida nos nosos establecementos. Eu creo que algo tamén que a xente empeza a recoñecer, non? Que hai moito produto de quilómetro cero, moito productor local, e que, polo tanto, que estás consumindo un producto de proximidade que ten, bueno, pues as características e a calidade pues, que teñen este tipo de productos. Entón, eu creo que aí un pouco estamos recollendo os frutos de tanta inversión e tanta dedicación a un sector primario, a unha hostelería, como a que se leva facendo durante estos anos.
Como se recollen frutos do Festival Internacional de Xardins.
Tamén.
Pues tamén, hai pensar xa que, bueno, pues que xa levamos anos tamén co festival aberto, son 11 edicións xa, 12 edicións do Festival de Xardins, e tamén hai certo que, bueno, a resposta aí do público tamén é maravillosa. Empeza a ver xa turismo especializado en Xardins, empezamos xa, bueno, pues temos relación xa con outros eventos que se realizan en outros sitios, incluso hai agencias de viaxe que teñen os seus paquetes específicos para o Festival de Xardins de Allariz e o de Ponte de Lima, ¿no? No mismo paquete. E entón, bueno, pues con unha introducción xa importante. E despois, por suposto, todas as personas, bueno, pues que o visitan, que non venen ni con agencia, ni con grupos, que visitan a título individual e que se contan cada ano xa por miles, non? Nunha aposta, como foi no seu momento, a do paisaxismo, que, bueno, pues que, bueno, pues podía albergar así alguna dúbida en ese momento, creo que ahora xa non temos ninguén ninguna dúbida da importancia que ten que ter o paisaxismo na actividade pública e na conformación dos novos espacios públicos, das cidades, das vilas, dos povos, non? Pero, bueno, en aquel momento era unha aposta un pouco máis arriscada do que ahora mismo, pero con unha resposta excelente por parte de Allariz e por parte das personas que a visitan.
E 1:28 minutos, estamos en directo coa alcaldesa Allariz, con Cristina Aziz. En que proxectos está inmerso agora mesmo o Concello de Allariz de cara a estos vindeiros meses, alcaldesa?
Bueno, pues ahora mismo estamos con unha aposta importante no parque empresarial, no que acabamos de facer, onde pecharon os acordos importantes en miles de metros de suelo con empresas. Estamos tamén unha remodelación de diferentes espacios urbanos para conseguir conformando esa calidade de vida que ten Allariz. E como non podía ser de outra forma tamén, estamos con toda a programación de todos os eventos que nos van a levar, bueno, pues hasta non só hasta final de ano, sino hasta o primeiro trimestre xa do ano que ven. Estamos ahora mismo xa conformando que vai a ser o Samaín, conformando que vai a ser a Feira do Outono, o Nadal, o Entroido, e por lo tanto, bueno, procurando que esa actividad que ten que ver cos eventos, pues que tampouco decaiga, porque hai moitos postos de traballo ahora mismo en Allariz que están ligados precisamente ao desenvolvemento desos eventos. E é verdad que en Allariz somos unha vida moi festiva, que nos gusta moito disfrutar da vida e dos eventos que se celebran, e, por lo tanto, bueno, pues cada ano sempre nos temos que marcar un pouco o reto de superar o ano anterior, e en esa idea estamos.
Case se pode decir que calquera día do ano hai algo que festexar ou que celebrar ou que disfrutar en Allariz, non sei?
Pois pues eso procuramos eso, poder plantarnos sempre diante dun calendario e poder ver como vamos compondo todo ese calendario de eventos precisamente para que todos os veciños de Allariz e todas as persoas que nos visitan se teñan algo sempre que disfrutar. É verdad que só a visita a Allariz merece a pena, é verdad que, bueno, pues pasear por as ruas do casco ou por as súas zonas verdes pues é unha delicia sempre, pero se eso pode ir acompañado tamén de ser de actividade, pues todos estos espacios e todo este calendario, pues lógicamente, tanto para os veciños que xa vivimos aquí como para as personas que nos visitan, bueno, é moito máis agradable, en ese caso, en ese suposto, pues estar en Allariz.
E como vai a actividade no Saulet?
Sí.
Como vai, digo, a actividade no Saulet, esa aposta tamén, recordo, lembro a última entrevista que mantiñamos con vostede, que falaba de que estaban en contactos para incluso aperturar novas aperturas dentro dos Saulets de Allariz. Seguen adiante esos diálogos, esas negociacións?
Sí, bueno, creo que van polo bocamiño, pero tamén, verdad, como comentábamos en esa entrevista, cada vez é máis complicado que as firmas aposten por apertura de tiendas, ¿sí? É verdad que ahora están todas inmersas nun proceso de venta online, de digitalización e de incrementar esa aposta, e moitas veces, bueno, pues costa acabar de concretar a apertura de novas tiendas precisamente porque les están xusto na línea contraria, ¿no? De eliminación de tiendas que xa existen e de volcado de todo o seu negocio hacia esa venta online. Nos creemos que, bueno, pues que aposta que nos fixemos no seu momento e por onde hai que seguir apostando, que debemos seguir, bueno, pues ca apertura de tiendas físicas e, por tanto, ca presencialidade e ca experiencia que supón tamén esa compra. E, por lo tanto, bueno, pues nos seguimos en esa línea. Pero, bueno, as negociacións marchan non tan rápidos como a nos nos gustaría, ¿no? Pero, bueno, pero sí van indo.
Bueno, pues Cristina Cid, alcaldesa, ya hizo un placer que nos acompañe en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Que teña unha boa xornada.
Muchas gracias a vos. Muy buenos días.
La 1:32, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada donde llegaremos a los 32 grados de temperatura.
Manda a chover, ojalá lloviera.
Sí, ojalá lloviera.
Ojalá lloviera, en fin.
Pero no llueve.
32
no
llueve. Increíble.
Y las previsiones no apuntan a ello. Está con nosotros el gerente de Pontevedra Centro Comercial, porque, como hemos comentado, celebra su 21º aniversario. Marcos Vila, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Encantado. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy contento aquí de estar esta mañana con vosotros en la emisora.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo fue el verano? ¿Cómo fue el mes de septiembre en el Centro Comercial Pontevedra?
Fue un buen verano, yo creo que se ha comentado, hay muchos comerciantes también a nivel de Ourense ciudad, de toda la ciudad, que creo que lo han indicado, y en Pontevedra ha sido un gran verano, especialmente el mes de agosto, de visitantes y también de ventas. Como es un elemento positivo, pues también tenemos que comentarlo, ha sido un buen mes, ¿no? Y bueno, a nivel de afluencias, pues estamos en unos niveles, pues creo que aceptables o más o menos lo que podíamos prever a principios de año, ¿no?
Para resguardarse del calor era uno de los sitios para ir en la época veraniega.
Sí, bueno, digamos, hubo ese cambio legislativo,
aunque hubo el cambio
a principios de agosto, pero a ver, creo que sí que es que se puede estar muy confortablemente en Pontevedra, en el centro comercial, y así fue en verano y lo sigue siendo ahora, ¿no? Entonces, ahora que, como comentaba Juan, es el 21 aniversario, que precisamente se cumple hoy,
¿sí?
El 4 de octubre del 2001, fue la inauguración de Pontevedra, al día siguiente, el 5, fue la apertura, y hemos programado muchas actividades. Algunas empezaron ya este fin de semana. La verdad que ha sido un fin de semana muy bonito. Yo lo he pasado en Pontevedra, incluso el domingo tuvimos actividades, ¿no? de ajedrez y bueno, hubo mucha gente, pero sobre todo el sábado, la fiesta infantil, que bueno, que siempre los pequeños la disfrutan mucho, la presentación de nuestra nueva mascota, Ponti. Un patito muy, muy simpático, que creo que bueno, que va a hacer disfrutar durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y esas actividades. Está en la actividad de STEAM. STEAM son las siglas de una serie de campos de robótica, de realidad virtual, impresión, ciencia, tecnología, que funcionaron genial. O sea, pudimos comprobar el gran interés que mostraban. Son para niños de 6 a 11 años. Repetiremos ahora el tercer fin de semana de este mes de octubre. O sea, no, este es el segundo, no, será el cuarto, ¿no? El fin de semana del 21-22.
¿Es de realidad virtual, de robótica, sí, de impresión 3D?
Sí, sí, son todo ese tipo de actividades y bueno, la verdad que estos niños de estas edades, a partir de 6 años, vimos que era realmente muy instructivo y que lo disfrutaba mucho, ¿no?
Oye, una cosa, estoy yo pensando, hace 21 años, cuando comenzó el centro comercial, también se programaban actividades para niños y aquellos peques son los que hoy son clientes del centro comercial, ¿no?
Claro.
Ahí se ha visto o se ve...
Sí, sí. Se ve perfectamente esa evolución. Recuerdo el vídeo que hicimos el año pasado con motivo del 20 aniversario. Se veía, queríamos reflejar esa idea precisamente, ¿no? Un niño pequeñito, una niña, y cómo al pasar los años pues iba creciendo también con el centro comercial, que lo que queremos es acompañar pues también a nuestros clientes desde pequeñitos en ese crecimiento, claro que sí. Y a ver, sabemos que los niños pequeños, los padres, muchas veces nos lo comentan, pues disfrutan en muchas de estas actividades y bueno, tengo experiencias cercanas que así lo acreditan y por eso también la nueva mascota, ¿no? Y después eso hace que se vaya incrementando, acrecentando un poco ese sentimiento y esa unión que nos lo que pretendemos, ¿no? De Pontevedra con Ourense, ¿no? Con nuestra ciudad y provincia, que está súper estrictamente unida, como sabéis, y siempre me gusta recordarlo porque fueron comerciantes ourensanos los que en su día montaron Pontevedra, y es algo que tiene un gran mérito porque realmente hay poquitos ejemplos en España de este tipo, ¿no? Y que siga funcionando del modo que entiendo que lo hace 21 años después, y que creo que con un futuro muy importante por delante, pues creo que es bueno para todos los ourensanos. También siempre destaco que somos 600 trabajadores en Pontevedra, ¿no? 600 personas que trabajamos ahí, y eso para la economía local creo que también es muy importante.
Claro. Claro, claro. Además hay actividades, veo, para todos los públicos, quiero decir, niños, jóvenes, hablaba usted de los niños, la fiesta infantil, por ejemplo, entre otras cosas, los jóvenes, con estos talleres de realidad virtual, robótica.
La actuación el lunes, pero Juan, la actuación del lunes de Luis Zaera, que tenemos una gran ilusión en esa actuación, efectivamente. Lógicamente, me preguntaban, ¿esto día es gratuita? ¿Tenemos que reservar? Porque creo que genera una expectación importante, ¿no? Es el próximo lunes a las 8 de la tarde, es totalmente gratuita, como todas las actividades que hacemos, por supuesto, ¿no? Y no hay que hacer ningún tipo de reserva, simplemente que pues contamos que vaya a haber un buen ambiente y estar unos minutos antes seguramente de las 8 de la tarde, va a ser en la segunda planta, y sobre todo el monólogo es la parte principal de su actuación, y después va a haber un encuentro con el público, vamos a poder preguntarle a Luis Zaera, que en este momento lleva años, ¿no?, en la cresta de la ola a nivel nacional, con su premio Goya, con sus películas tan importantes, ¿no?
Hay que preguntarle si alguna vez hará de galán, en lugar de hacer siempre de malo, porque estamos viéndolo pues siempre de malo.
Tenéis que preguntarle.
Ya tenemos la pregunta para el lunes,
hombre,
claro que sí.
Algún día de galán.
Sí, pero es uno de los grandes nombres propios, ¿eh?
En este momento, sí, sin duda, sí.
Bueno, se va a continuar, veo, con los gaming e esports.
Sí, a ver, los gaming e esports creo que también es este fin de semana precisamente y el próximo fin de semana, con videojuegos, con una zona con juego libre, ¿no? También va a haber competición el sábado por la tarde, pero viernes por la tarde, sábado por la mañana, pues la Play 5, el torneo FIFA 2023. Va a haber una competición también de globos que es muy simpática, muy divertida, los simuladores de coches también este fin de semana, o sea que tanto este como el que viene, todo ese mundo estará muy presente en Pontevedra.
Exhibiciones de baile, veo también ajedrez.
Con nuestros amigos de estilo libre, con Hugo, que es un gran que lo hace realmente muy bien en este tema.
Sábado, además,
este sábado ya por la tarde, sí, a partir de las 6:30, pues también se juntará un número muy importante de personas para hacer las actuaciones a las 6:30 y a las 8 de la tarde. Será una actuación muy importante para nosotros este sábado. ¿Sí? Los talleres infantiles también, como siempre, los sigue habiendo viernes, sábados y vísperas de festivos. Aparte de estos talleres STEAM más específicos, los talleres infantiles habituales a partir de los 3 añitos, durante todo el mes, pues los viernes, sábados y vísperas de festivo, como la semana que viene, el próximo martes, habrá esos talleres de 6 a 8:30 de la tarde.
Música y teatro infantil también.
El fin de semana que viene y el siguiente, o sea, el fin de semana del 15 y el del 21-22, habrá tanto teatro como actividades de ese tipo, Caderno de Cores y Canciones, ese es el título, y teatro ambos fines de semana infantil. Sí, creo que es un conjunto de actividades pues para que todos los públicos lo disfruten. Y destaco también el mago Raymond, de Goutal, y muy conocido en televisión, este de los cubos de Rubik, que es conocido hace con la boca, que ha salido mucho eso en la tele y en los medios, pues también disfrutaremos de él el sábado 22 a las 7 de la tarde.
O sea, que el que se piense que un centro comercial es un lugar lleno de tiendas y se acabó...
No, mucho más. Tiene que ser mucho más.
Por lo menos Pontevedra, mucho más. Otros no lo sé, pero el de Pontevedra, no.
Pontevedra es más que un centro comercial. Es un buen eslogan y nosotros intentamos que sea así. Por supuesto, creo que sí que lo es. Bueno, hay muchas actividades también culturales, deportivas, tenemos muchas presentaciones, ¿no? El otro día, la sociedad con sus mascotas, con los perros, gatos, hubo una actividad muy importante también el domingo en la terraza superior. Queremos que el centro comercial sea próximamente, ¿no? Puedo dar todavía la noticia, pero estamos dando los pasos, que sea pet friendly, como otros centros comerciales, en los que se pueda acudir con las mascotas al centro. Entonces, estamos acabando de analizarlo para tomar la decisión en próximas semanas. Y creo que próximamente pues se va a dar también esa situación que muchos sobreensanos y clientes lo van a agradecer y a disfrutar, porque hay muchos que así nos lo piden.
La terraza es un plus muy importante, esas vistas al Miño.
Ahora tenemos
toda la ciudad.
Tiene razón, Juan, la inauguración del espacio infantil en los próximos días. Esperamos que se produzca. Ya hemos firmado el acuerdo con Jorge Pumar hace unos meses, la Concejalía de Medio Ambiente, y se va a producir en los próximos días la inauguración. Creo que a finales de esta semana, la semana que viene, bueno, unos días será por fin la inauguración de ese espacio infantil, en el que también creemos que lo van a disfrutar mucho nuestros pequeños.
¿Se le puede sacar todavía más partido al centro comercial? Es decir, el lugar físico sabemos que es el que hay y no hay más. Pero aún se le puede, reordenar y sacar algo más de...
Como decía Juan, las terrazas es un activo muy importante, ¿no? Y forma parte del patrimonio también de todos los urensanos. Nosotros, Pontevedra, lo es de ese modo, ¿no? Entonces esas terrazas se le podría dar juego. Son terrazas que son de uso público, que ahora hemos dado ese pequeño gran paso, es un primer paso, vamos a decir mejor, un primer paso con ese espacio infantil. Siempre la pista de hielo, como sabéis, todos los años, pues es una actividad importante en la ciudad, en el periodo navideño, y se pueden hacer más actividades de muchos tipos, también conciertos se podrían hacer perfectamente, hubo alguna prueba hace años, y creo que ahí hay un recorrido por hacer conciertos ya de cierto nivel, me refiero, o sea, con cientos de personas, se podrían hacer perfectamente en la terraza superior de Pontevedra, que desgraciadamente es poco conocida. Es más conocida la terraza de restauración, que vamos a tener novedades importantes, que ahora, pues mira, aprovecho ahora para decir que los últimos días de mes, hay unos santos también que lo saben y nos lo preguntan, pero los últimos días de mes va a ser por fin, o sea, tenemos ilusión en ese tema, la inauguración de KFC.
De Kentucky, sí.
¿Los últimos días de este mes? Sí, de este mes. En principio tienen previsto en torno al 28 de octubre, ya... os comentaré la fecha exacta, ¿no? Va a ser algo también muy ilusionante, y también el nuevo local de Market, que va a abrir en los próximos días, la gran reforma que planea McDonald's en el mes de noviembre, también, o sea, toda la zona de ocio va a quedar, creo que, con una mejora muy muy importante.
¿Una reforma de McDonald's? O sea que...
Sí, la reforma también también va a ser ahora próximamente, en el mes de noviembre, que va a adecuar y poner a primer nivel el restaurante, sí.
Pues nada, 21 años, nada más y nada menos, que se cumplen hoy, ¿eh? Yo recuerdo aquel día cuando era la inauguración, y después al día siguiente cuando ya empezó a funcionar aquel centro comercial Pontevedra, que hoy pues tiene 21 años de vida, y poco a poco, bueno, de aquellas nació, como decía usted, con un grupo de comerciantes orensanos, pero como ha ido creciendo, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no?
Sí, claro, es un centro comercial también abierto, las grandes firmas a nivel nacional, por supuesto, están en Pontevedra. Hay un poco esa unión de pequeños y no tan pequeños comerciantes orensanos con las mejores firmas que hay en el panorama nacional, y creo que ha sido una unión muy fructífera para todos, ¿no?
Pues a disfrutarlo, 21 años hoy se cumplen, y tienen pues todo este mes para seguir desarrollando y participando en las actividades, con actividades para todos los públicos, niños, hemos vivido ya algunas actividades este fin de semana, jóvenes y también mayores, como Amelia, que va a Luis Zahera a preguntarle.
Espero veros el lunes.
No, va a responder, ya no estoy en edad de hacer de galán, hará de abuelo, de algo
bueno,
así.
Bueno, a ver qué nos contesta. Nunca se sabe.
Sí, pero bueno, es fantástico como actor, pero siempre en los mismos encasillado en los mismos papeles. Yo sí, no sé si es que un poco él es así, y entonces...
El físico, también su voz.
Claro. Sí. Bueno, pues mira.
Sí, le pega mucho en sus papeles, eso es verdad. Marcos Vila, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros también.
Muchos cumpleaños. cumpleaños como este.
Eso. Muchísimas gracias. Sí, espero que sí.
A todos los
hubo tarta, por cierto, hubo tarta. Hubo tarta de cumpleaños. Todavía no.
A ver si entro hoy mañana.
Pues a ver, una buena tarta.
Hasta el 22 de octubre que tienen actividades, pues para disfrutarlo, claro que sí. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. El director de la MOTI, Fernando da Costa, ha cargado contra el alcalde orense, Gonzalo Jácome, por no respetar al sector cultural. Así lo contaba esta mañana en la cadena COPE.
Procuro siempre ser o más respetuoso posible. La mayoría, o inmensa mayoría, las personas que pasaron por cargos, que trabajaron con nos, podrán decirlo. Eso no son el que debe decir. Sempre fui tremendamente respetuoso. Si agora mesmo estou tendo, por dicirlo así, unha batalla co alcalde de Ourense en concreto, é porque me faltou directamente o respeto de unha maneira gravísima e porque me sinto como cidadán acosado, pero non me dereito ao traballo, me sinto acosado. Estou dicindo algo moi grave, pero é que así o sinto.
La MOTI no podrá celebrarse este año porque, además de la falta de apoyo del Ayuntamiento de Ourense, no cuenta con el apoyo también de la Universidad Fernando da Costa.
Una gran acogida, pero la verdad es que nos vemos atados de PSMAN, entonces no podemos seguir. No descartamos, así lo decimos, que si en el futuro hay algún cambio, si por algo reconsidera universidades, si hay un cambio en el concello, o si algún otro patrocinador puede ayudar, pues desde luego estaremos ahí con los proyectos para poder llevarlos adelante.
La MOTI se unió a la larga lista de falta de apoyo del sector cultural del alcalde orense Gonzalo Jácome. Tampoco cuenta con el apoyo la MITEO, la Mostra Internacional de Teatro Universitario, el FITO, el Festival Internacional de Teatro, que se va a celebrar este mes de octubre. Ha cerrado la Universidad Popular. No cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Orense en el Festival Primavera de Jazz. Tampoco cuenta con el apoyo del Orense Film Festival, que ahora lo organiza la Diputación Provincial de Orense, o de la Banda Municipal de Música de Orense. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brilla el sol en toda la provincia de Orense y los termómetros se situarán por encima de los 30 grados. La capital de las Burgas alcanzará los 32 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y destacamos las obras que se están realizando en un tramo de la autovía A52. Repasamos las incidencias de circulación que destaca la Dirección General de Tráfico en su página web. Y como digo, destacamos las obras entre los kilómetros 230 en Casagrande y 228 en Herbedelo, dirección Benavente, que hay en la autovía A52. En ese tramo, el carril derecho está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Mañana se celebrará el juicio contra el vecino de Allariz acusado de un delito de atentado a la autoridad.
6 meses de prisión y multa de 1.440 euros es lo que pide la fiscal para el acusado de agredir al concejal de Medio Ambiente y teniente de alcalde de Allariz, Bernardo Varela, en la tarde del 30 de agosto de 2021. Según el escrito de calificación de la fiscalía, el concejal se encontraba con un empleado de aguas del concello comprobando los problemas de unas arquetas del alcantarillado público y el acusado se unió a la labor para intentar ayudarlos. En un momento dado, una vecina se dirigió al acusado para decirle que no tocara una de las arquetas, lo que motivó que reaccionara de forma agresiva y, según dice el escrito, con ánimo de atentar contra el principio de autoridad que representaba el concejal, se dirigió a él increpándolo y mientras le retaba a quedar en lo alto del monte, lo agarró fuertemente de la pechera rompiéndole la camiseta, asiendo en la otra mano una barra de hierro. La vista tendrá lugar mañana miércoles a las 10 de la mañana en la audiencia provincial de Ourense.
El año hidrológico 2021-2022 ha sido el segundo más seco en la demarcación del Miño-Sil desde 1980.
El organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, ha hecho balance concluyendo que estamos ante una situación de sequía prolongada generalizada en la demarcación debido a la falta de precipitaciones. Mensualmente podríamos destacar el mes de junio como húmedo, octubre y agosto como secos y noviembre, enero, febrero, abril, mayo y julio como muy secos. Esto es lo que ha explicado el presidente de la Confederación Hidrográfica, José Antonio Quiroga. La Confederación califica el año hidrológico que se acaba de cerrar de extremadamente seco en las unidades del Miño Bajo y de la zona de Alimia, donde se registraron precipitaciones por debajo del mínimo de la serie histórica. En el resto de unidades, en Miño Alto, Sil Superior e Inferior y también en la zona del Cabe, la categoría es de muy seco. Por lo que respecta a los embalses, el año hidrológico se cerró estando al 43,7% de su capacidad máxima. Esto es un 10,8% menos que el llenado promedio histórico. En cuanto a los caudales circulantes, que es el volumen de agua por unidad de tiempo, a 30 de septiembre se encuentran a un 28,4% de media por debajo del promedio histórico.
Se está celebrando en estos momentos el Día de la Policía, un acto presidido por el subdelegado del Gobierno. Primero comenzó con una misa en la catedral y en estos momentos tiene lugar el acto en el Auditorio Municipal, donde se procede a la entrega de condecoraciones, medallas al mérito policial, a miembros de la Policía Nacional y a personalidades. Ourense acogerá del 6 de febrero, el 6 de febrero de 2023, la próxima reunión de la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los integrantes de la Comisión de Diputaciones reunidos en Cáceres aceptaron la propuesta de Manuel Baltar, que señaló que es un nuevo paso en la consolidación de Ourense como referente de los gobiernos intermedios en cuestiones trascendentales para el progreso territorial. Una madre pide la presencia de un intérprete de lenguaje de signos durante todas las horas lectivas de sus hijos en el Colegio de Mariñamansa.
El recinto de la Universidad Laboral y la entrada del Colegio Mariñamansa son los lugares donde el jueves están convocadas las concentraciones para reivindicar la presencia de un intérprete de signos durante toda la jornada lectiva de dos alumnos ourensanos. Los niños de 10 y 5 años que padecen hipoacusia bilateral neurosensorial severa cursan sus estudios en el colegio de Mariñamansa, donde, según denuncia su madre, Mónica Prada, se ha reducido el número de horas lectivas en las que cuentan con el apoyo de un intérprete de la lengua de signos. El curso pasado, las 14 horas semanales que tenía el niño mayor se quedaron en 7, y este curso serán solo 5 horas las que contará con intérprete de las 25 que tiene la jornada lectiva. El niño pequeño pasó de 10 a 8 horas el año pasado y este curso tendrá 12. Los dos niños tienen implantes cocleares, pero su madre afirma que eso no es suficiente para que puedan seguir las clases como el resto de sus compañeros y asegura que se pierden en las explicaciones de los maestros. Mónica Prada recuerda que sus hijos siempre han estado escolarizados en el colegio de Mariñamansa, que es un colegio de referencia de escolarización de niños sordos, y reclama el apoyo de un intérprete para toda su jornada lectiva.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, presidió esta mañana la toma de posesión de la nueva jefa territorial de la Consejería de Infraestructuras, Pilar Fernández León. Los hospitales públicos de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras contarán con nuevos equipos de anestesia.
La Xunta adquirirá 8 nuevas torres de anestesia para los bloques quirúrgicos de los 3 hospitales públicos de la provincia de Ourense. Se trata de una inversión de más de 435.000 euros con la que se va a renovar el equipamiento de los quirófanos de los hospitales de Ourense, Verín y Obarco. La Xunta destinará 6 equipos al Hospital Universitario de Ourense y 1 a cada uno de los hospitales de Verín y Valdeorras. Según informa el área sanitaria, los nuevos equipos mejorarán la tecnología necesaria incorporando los nuevos avances como el uso de bajos flujos de gases anestésicos, que son mejores para la salud.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de las cuestiones prácticas sobre la reforma laboral y el teletrabajo, que es el título de la jornada que organizan la Asociación de Empresarios de Valdeorras y la Confederación Empresarial de Ourense, que se va a celebrar a partir de las 4 en el Salón de Actos del Edificio Multiusos del Concello de Obarco. Se trata de una sesión formativa en la que se van a analizar desde un punto de vista práctico las nuevas medidas contenidas en el Real Decreto Ley 32/2021, haciendo especial hincapié en los nuevos contratos temporales, el contrato fijo discontinuo y los cambios operados en materia de subcontratación y convenios colectivos. Los asistentes van a repasar la situación actual de los ERTEs y toda la normativa en materia de teletrabajo.
El BNG pedirá en pleno la redacción y aprobación de un nuevo plan estratégico de subvenciones para el área de cultura. Actualmente el ayuntamiento no dispone del plan, ya que existe el que existe caducó en 2021, por lo que entiende necesario su aprobación para la definición y orientación de las políticas municipales en este ámbito. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.